Hecha esta pequeña recomendación, y como les acabo de anunciar, los primeros minutos de la revista van a estar dedicados a la presentación de la asignatura de Derecho Internacional Privado. ¿Cuál es el objeto y qué es el Derecho Internacional Privado? Podríamos definirlo como un derecho que regula las relaciones o situaciones que tienen un elemento extranjero. Dos presupuestos son necesarios para que se dé este derecho: la existencia de diversos ordenamientos jurídicos y la actividad de las personas a través de las fronteras jurídicas. La profesora doña Pilar Juárez Pérez hablará con la catedrática doña Paloma Barca Junco sobre el objeto y los conceptos básicos de esta disciplina, pero en primer lugar comentará cuáles son las bases metodológicas y pedagógicas del derecho internacional privado. Les dejamos con las profesoras Juárez y Abarca. Bienvenidas y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, profesora Abarca. Esta intervención radiofónica pretendemos que sirva para los alumnos de quinto curso de Derecho, de la asignatura de Derecho Internacional Privado, y creo que quizá lo más útil para ellos sería centrarnos básicamente en dos objetivos. El primero sería sentar un poco las bases metodológicas y pedagógicas del curso, de la asignatura, hablar de la estructura de esta disciplina, de los materiales que van a ser necesarios para su preparación, así como de los controles de evaluación que vamos a realizar a lo largo del curso y de cualquier otro dato que pudiera resultarles de utilidad. A continuación, quizás sería bueno también para los alumnos que habláramos un poco, que nos explicara usted qué es el derecho internacional privado, cuál es el objeto de esta disciplina y cuál es básicamente su alcance y contenido. Entonces, respecto a este primer punto que yo decía al hablar de la metodología y de la pedagogía de la asignatura, quizás sería interesante empezar en primer lugar por los instrumentos y los materiales para preparar la asignatura. ¿Con qué material didáctico van a contar los alumnos de quinto curso para estudiar este año Derecho Internacional Privado?
Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora Juárez. Me parece muy bien lo que usted dice de lo que tenemos que utilizar para este primer radiofónico, de la estructura que vamos a dar al guión. Y por lo tanto voy a empezar a explicar cuáles son los instrumentos que tienen que utilizar los alumnos para estudiar el Derecho Internacional Privado. Como llevamos ya muchos años en esta facultad, el mismo profesorado prácticamente, seguimos teniendo unas unidades didácticas. Son unas unidades didácticas que son muy claras, están pensadas de manera que sean autosuficientes, es decir, todo el contenido que nosotros queremos que aprendan los alumnos está incluido dentro de las unidades didácticas. Lo cual quiere decir que la bibliografía, si bien hay una bibliografía tanto en el programa como al final de cada lección de las unidades, no es necesario que ustedes la estudien. Simplemente es si alguno de los alumnos quiere ampliar una materia o si no entienden alguno de los puntos que hay en la unidad didáctica, sí pueden acudir a esta bibliografía que está recomendada. Respecto a las unidades didácticas de este año, tenemos que decir que hay un error en la guía del curso y aparece que las unidades que se van a dar este año, que van a servir para este curso, son las del año 1996. Sin embargo, las unidades didácticas que tenemos para este curso son de este mismo año. Todavía, de hecho, el primer tomo no ha salido, saldrá dentro de 15 días. El segundo tomo ha salido ya, hace escasamente 2 días, y dado que el primero de los volúmenes, el que se va a estudiar hasta el mes de febrero, cambia bastante la asignatura, sería conveniente que ustedes, antes de comprarlas, las unidades se aseguraran de que son las últimas que se han editado, es decir, que son de este año. ¿Y qué es lo que cambia? Lo digo para la gente que ya tiene unidades didácticas del año pasado. Quiero que sepan qué es lo que ha cambiado en estas unidades, por si, pueden mantener las unidades didácticas que tienen y utilizar a lo mejor una del centro asociado para estudiar los temas nuevos. Lo que ha cambiado son fundamentalmente la lección 2 antigua, que ahora se convierte en la lección 2 y 3 porque ha sido dividida y por lo tanto ha sido ampliada considerablemente. En segundo lugar, la lección de competencia judicial internacional, que también ha sido dividida en dos, hablando por una parte sobre todo del el convenio de Bruselas, por otra parte del derecho interno español, y que ahora se han convertido en las lecciones 11 y 12. Ha cambiado también una de las lecciones sobre los problemas generales del derecho internacional privado, en concreto el que habla del reenvío y de la remisión a un ordenamiento extranjero, que sería el tema 7 ahora, que antes era el 6 y ahora es el 7. Trata en concreto del reenvío, de la remisión y de la adaptación y el orden público. Y finalmente ha cambiado también la lección a que se refiere al proceso con elemento extranjero, que también habla de la asistencia judicial internacional, que era el tema 11 y ahora realmente me parece que es el tema 14. Si ustedes tienen las unidades didácticas antiguas, entonces lo que sí que pueden hacer es mirar en su centro asociado estas lecciones con los cambios que tienen y saber que hay que estudiarlas y hay que saberse lo nuevo que viene en estas unidades didácticas últimas. Por lo tanto, lo que es más conveniente, por supuesto, es que ustedes a la hora de comprar las unidades se aseguren de que son las últimas que han salido, que son, como he repetido, de este año. En segundo lugar, y aparte de las unidades didácticas, ustedes tienen que tener siempre a mano los textos legales que son utilizados en el derecho internacional privado. ¿Qué textos legales? Pues ya los irán viendo a lo largo de las lecciones que vayan estudiando. Ustedes van a ver si se va a necesitar el Código Civil, si se va a necesitar la Ley de Enjuiciamiento Civil, si se necesita la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, por supuesto, además, los convenios que son citados en las unidades, que aunque no todos tendrán ustedes que verlos, algunos sí sería conveniente que los tuvieran. Por ejemplo, el convenio de Bruselas. La importancia de tener los textos legales es evidente, sobre todo en personas como ustedes que están cursando quinto curso de carrera, y seguramente si incluso ustedes saben los textos legales, no hace falta que estudien con tanta intensidad las unidades didácticas. Yo creo que esto respecto a los instrumentos que tenemos para el alumno de la UNED, contesta a la pregunta que me ha formulado la profesora Juárez.
Es decir, que como instrumentos básicos de estudio tiene el alumno las unidades didácticas de la propia cátedra, las unidades didácticas que tienen que estar actualizadas, recordemos que son nuevas este curso, y básicamente los textos legales que se van a estudiar este año. Pero, ¿tiene el alumno algún medio complementario de apoyo a la hora de prepararse la asignatura?
Pues oye, como están viendo, como están oyendo ahora mismo en Derecho Internacional Privado, tenemos varias intervenciones en radio, en concreto tenemos 5, que lo que tratamos es de dar un panorama, que o bien por su importancia o bien por su actualidad, nos interesa que los alumnos estén más informados que lo que podrían estar si solamente tuvieran en su mano las unidades didácticas. En este año los guiones que vamos a tener son 5, contando con el que estamos teniendo ahora mismo. La primera intervención será sobre los problemas de aplicación de la norma de conflicto, en concreto sobre lo que ya les he dicho, que la unidad didáctica ha cambiado, es decir, el reenvío, el orden público, la aplicación del derecho extranjero, que será en el día 27 de noviembre. Ya las tres terceras intervenciones serán a partir de enero. Hablaremos del reconocimiento y la ejecución de decisiones extranjeras, tanto en Bruselas como en la ley de enjuiciamiento civil. Hablaremos en marzo de la protección de los menores y finalmente en abril hablaremos del contrato individual de trabajo. Pero junto a las intervenciones en radio, también tienen los alumnos más instrumentos que pueden utilizar para estudiar la asignatura. Más que para estudiar, digamos que nosotros les apoyamos tanto a través de convivencias, cuando los centros nos piden que vayamos a charlar con los alumnos, algún día vienen el primer trimestre, vienen el segundo. Y si no es posible el ir a la convivencia o si el centro lo considera más adecuado, tenemos un sistema de videoconferencias con los cuales podemos estar en contacto pues casi personal con los alumnos. Además, y por supuesto, los alumnos, y esto es fundamental, tienen a su disposición a los profesores tutores. Los profesores tutores que son los encargados de mantener la relación entre el alumno y la sede central. A los profesores tutores se les puede consultar todas las dudas que se tengan sobre la asignatura y en algunos centros los tutores lo que hacen es dar unas clases que podríamos llamar magistrales, en el sentido de que son iguales que las de la universidad presencial, aunque en realidad la función del tutor es sobre todo el resolver dudas de los alumnos cuando estamos hablando de una universidad a distancia. También sería muy útil que los casos prácticos, que luego hablaremos de los cuadernillos de evaluación a distancia, los que no se sepan contestar, que se acuda al profesor tutor y este les explicará cómo hay que resolver los casos prácticos que se plantean en los cuadernillos. Por lo tanto, yo diría que el tutor es fundamental en la enseñanza a distancia y que los alumnos tienen que tener claro que su relación con la sede central y con el profesorado, por supuesto, de la sede central, es siempre a través de los tutores, que son los que están al día de cómo llevar la asignatura, de qué es lo más importante y de todas las incidencias que pueda tener el curso. Estos son los instrumentos que tiene el alumno y yo creo que con esto pues hemos terminado esta primera parte del guión. Podemos pasar ahora a ver, profesora Juárez, qué es lo que usted quiere que siga.
Bueno, quería preguntarle una cosa. Habla usted de los cuadernillos de evaluación. Los cuadernillos de evaluación a veces se piensa los alumnos que influyen en la nota de la asignatura. Sin embargo, quizá los cuadernillos serían más una autoevaluación, ¿no? Porque ¿cómo se evalúa luego el conocimiento del alumno? ¿Cómo se califica?
Pues sí, vamos a ver, dentro de los controles que tenemos para saber la suficiencia del alumno en esta asignatura nuestra, uno de ellos son los cuadernillos de evaluación. En esta asignatura tenemos dos cuadernillos de evaluación, uno para entregar antes de las primeras pruebas personales, para entregar a los tutores, otro para entregar antes de las segundas pruebas personales, también para entregar a los tutores. Y la función del cuadernillo es doble. Por una parte se trata de que el alumno se autoevalúe, que sepa si se sabe o no la asignatura, que conteste a las preguntas tratando de no buscarlas en el libro, que conteste a los casos prácticos, que además van a ser muy parecidos a los que se ponen en los exámenes, y que una vez contestado el cuadernillo se lo mande a corregir al tutor. El tutor le va a decir si está bien o mal. Con esto el alumno sabe si la asignatura la tiene más o menos entendida o no la tiene. Y además el tutor luego nos va a mandar a la sede central las notas de los cuadernillos que le han mandado los alumnos. ¿Qué importancia tiene esta calificación de cara a la calificación final? Pues evidentemente no es una importancia grande, pero sí es lo suficiente como para que los profesores, que no tenemos más datos del alumno prácticamente que el examen personal, siempre miremos cuál es la nota que le ha otorgado el tutor, las asistencias que tiene a clase, los cuadernillos, qué tal los ha realizado, el interés que tiene en la asignatura, y con todo esto nosotros podemos hacer una idea más firme de si el alumno a lo mejor ha tenido un tropiezo en el examen o quizás se merecía un poco más de nota de la que lo hubiéramos puesto sin haber tenido esta información. Por lo tanto, creo que son importantes que se hagan los cuadernillos, que en realidad cada uno de ellos son de 40 preguntas tipo test y 10 casos prácticos. Me parece que es importante que los alumnos los hagan, si incluso aunque no se lo manden a los tutores, que yo creo que están pensados estos cuadernillos para que, ya lo he dicho, para que el alumno vea si ha comprendido la asignatura, porque son preguntas que generalmente las ponemos expresamente para eso, y por lo tanto pues es una manera de que el alumno sepa más o menos cuando va al examen qué grado de conocimiento de la asignatura tiene.
Y el examen, precisamente, ¿qué estructura tiene el examen? ¿Cómo se van a plantear luego las preguntas a la hora de realizar los dos exámenes, uno en febrero y otro en junio, ¿no?
Pues me alegra que me pregunte esto, porque nosotros hemos tenido siempre un examen muy parecido desde hacía varios años y realmente, bueno, como en todas las asignaturas de la carrera de Derecho, tenemos un examen en febrero, de la primera unidad didáctica, un examen en junio de la segunda unidad didáctica, y que no compensan, quiere decir que el que suspende el primer examen tiene que ir a septiembre con el primer examen, el que suspende el segundo examen tiene que ir a septiembre con el segundo examen, quiere decir que no hay compensación entre ambos, y el que ha suspendido los dos tiene que ir a septiembre con los dos. El examen, como ya he dicho, era muy parecido desde hace mucho tiempo, y entonces estamos pensando ahora mismo por varios motivos, sobre todo para tratar de hacer un examen en el que podamos ver si realmente el alumno se sabe mejor la asignatura o si vamos a tratar de hacer un examen distinto. De hecho, tenemos ahora una reunión con los tutores dentro de poco tiempo para aclarar con ellos cómo ven ellos que hiciéramos otro tipo de examen. En cualquier caso, sí que les puedo decir que en el próximo examen van a tener ustedes casos prácticos, seguramente más de uno, y que las preguntas cortas seguramente, si no todas, por lo menos varias, van a desaparecer. En cualquier caso, ustedes pueden estar pendientes de hablar con los tutores, porque ellos, a partir de la reunión que tengamos con ellos, de ahí va a salir el modelo de examen y ellos les van a poder comunicar qué tipo de examen es. Lo que sí les quiero decir es que nunca será un examen difícil y que la persona que se sabe las unidades didácticas, que como he dicho son muy claras y no son difíciles de estudiar, esa persona va a poder aprobar con, vamos, sin ningún problema, el examen tanto de junio como de febrero.
Bien, pues todo esto que hemos estado comentando hasta ahora es por lo que hace a la primera parte de esta intervención radiofónica que comentábamos al principio, es decir, para dar una orientación de la metodología que se va a emplear en el estudio de esta asignatura y en los métodos de evaluación de la asignatura. En cuanto a la propia asignatura, a la propia disciplina del derecho internacional privado, quizás sería interesante dar aquí, aunque fuera unas líneas generales, de cuál es su contenido, porque se dice siempre que la asignatura de derecho internacional privado presenta una gran novedad y, por lo tanto, tiene una especial dificultad a la hora de enfrentarse el alumno a su estudio, quizá precisamente por ese carácter novedoso o diferente a lo que se ha visto hasta ahora en la carrera de Derecho, ¿no?
Pues sí, efectivamente, el derecho internacional privado es un derecho, por supuesto, nuevo y que es diferente en algunos aspectos del derecho que ustedes han estudiado hasta ahora. Yo me preguntaría, en primer lugar, pues, ¿cuál es el objeto o qué es el derecho internacional privado? Bien, como todos sabemos, el objeto del derecho, de cualquier derecho, es la realidad social. Entonces, el objeto del derecho internacional privado es también la realidad social, pero es la realidad social que está acotada, digamos, que está delimitada porque tiene un elemento extranjero. Por lo tanto, ¿qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es el derecho que va a regular, que regula las relaciones o situaciones que tienen un elemento extranjero. Por lo tanto, para que se dé el derecho internacional privado es necesario que se den dos presupuestos. En primer lugar, la existencia de diversos ordenamientos jurídicos en lo ancho del mundo y, por otro lado, la actividad de las personas a través de las fronteras jurídicas. Es evidente que si no hubiera diversos ordenamientos jurídicos y todas las soluciones a todos los litigios y a todos los problemas que plantea esta realidad social se dieran dentro del mismo ordenamiento jurídico, ya que no habría más, es evidente que no haría falta el derecho internacional privado, se aplicaría siempre el mismo derecho a todos. Y evidentemente, aunque hubiera diversos ordenamientos jurídicos, si la actividad de las personas no traspasara las fronteras, pues tampoco sería necesario el derecho internacional privado. Pero dado que, como ustedes están viendo durante y cada vez son problemas más complicados y más complejos, cada vez por una parte hay más ordenamientos jurídicos, pensemos en el tema de los nacionalismos, por ejemplo, que acaban bien porque formen un nuevo Estado, bien porque formen, digamos, ordenamientos distintos dentro de cada Estado, cada vez existen más ordenamientos jurídicos distintos. Vamos, pensemos solamente ya en el caso de España, con las comunidades autónomas que cada vez tienen más competencias legislativas y cada vez legislan más. Por lo tanto, cada vez hay más ordenamientos jurídicos. Y es evidente también que con el problema de la globalización, del que tanto se está hablando, que la actividad de las personas rebasa evidentemente todas las fronteras jurídicas. De ahí que la importancia del derecho internacional privado diríamos que va cada vez en aumento. Por otro lado, el tercer problema que nos encontramos es que el derecho interno estatal, el derecho interno que regula las relaciones internas en que no hay elemento extranjero, no está pensado para regular situaciones en las que hay un elemento extraordinario como es el elemento que es extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Que se necesita un derecho especial en el sentido de que tenga en cuenta que hay este tipo de relaciones y que tiene que darles solución. Por lo tanto, es el derecho internacional privado el encargado de dar una respuesta a todas estas situaciones de las que estamos hablando. Respecto al elemento extranjero, pues se ha preguntado mucho en la doctrina hasta qué punto cualquier elemento extranjero hace que una relación interna se pueda convertir en internacional. En realidad, esto lo van a estudiar ustedes en las unidades, solo hay que decirles que efectivamente el elemento extranjero presente en una relación o situación tiene que ser mínimamente relevante. Yo creo que con esto pues he contestado más o menos a qué es el objeto del derecho internacional privado, qué es el derecho internacional privado y cuáles son sus presupuestos.
Y a modo de conclusión de lo que hemos venido hablando en esta intervención radiofónica, profesora Barca, en dos palabras, de su experiencia de otros cursos, ¿qué aconsejaría a los alumnos, en qué punto aconsejaría a los alumnos que hicieran más hincapié o con que fueran más cuidadosos? Porque, en definitiva, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen?
Bien, pues me alegro que me haga esta pregunta porque los alumnos de la UNED cometen muchas veces los mismos errores. Entonces yo quiero que sepan, en primer lugar, la importancia de los convenios en la asignatura de Derecho Internacional Privado. Primero, que sepan que el Derecho Internacional Privado pertenece a un sistema jurídico determinado. Nunca, no podemos hablar de derecho internacional privado en general. Es el derecho internacional privado español. Es decir, es una parte del derecho español o del derecho francés o del derecho inglés. Pero que las fuentes del derecho internacional privado son, por un lado, las fuentes internas, por supuesto, y además los convenios. Cada vez estamos ratificando, España ha ratificado muchos convenios en materia de derecho internacional privado que prevalece sobre la ley interna. Por lo tanto, que tengan en cuenta la importancia de los convenios. En segundo lugar, y esto sí que quiero también que lo tengan muy claro, la diferencia entre los distintos sectores de la asignatura. Por una parte, tienen que saber, cuando estamos hablando de la competencia de los tribunales, ley orgánica del Poder Judicial, por otra, de la ley aplicable por esos tribunales, que puede ser una española o una extranjera, y entonces estamos hablando de derecho aplicable, generalmente Código Civil, y finalmente, cuando estamos hablando de una sentencia que sea dictada por un tribunal extranjero y queremos saber qué efectos tiene en España. Estamos hablando de reconocimiento y ejecución de resoluciones. Además, tienen ustedes que tener en cuenta y estudiar bien la norma de conflicto dentro de los distintos tipos de normas, saber que hay una norma especial, que es la norma de conflicto, y yo creo que con estas tres cosas que yo he visto que son las que más les cuestan a los alumnos de la UNED aprender. Así que, por favor, les pido que sepan, o sea, que lo tengan en cuenta y que traten de estudiarlo.
Bien, pues nos quedamos con esta recomendación de la profesora Barca, tener claro los diferentes sectores del derecho internacional privado y, bueno, esperamos los dos que estas directrices les sirvan para abordar el estudio de la asignatura. Buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Juárez.